Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The World Health Organization says the number of reported Ebola cases.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la cantidad de casos reportados de ébola aumentó a más de 13.700, lo que representa un incremento de más del 30% durante un periodo de 4 días. El aumento se ha atribuido a los casos no informados previamente, pero la OMS también dice que Liberia, el país más afectado por la epidemia, podría tener una disminución del virus. El director general adjunto, Bruce Aylward, dijo que tiene una postura cautelosamente optimista. Bruce Aylward declaró.
La cifra real de casos nuevos está empezando a declinar en Liberia. El gobierno está conduciendo a una investigación en varios frentes, contemplando diversas pruebas para tratar de entender si esto es real, si es un fenómeno presente en los informes o incluso un fenómeno de búsqueda de atención médica que está cambiando. Y hasta el momento, en base a la información recibida hoy, y nuevamente la mayoría de ustedes están al tanto de esto, parece que la tendencia es real en Liberia.
El virus ahora amenaza Costa de Marfil, que comparte una frontera con Guinea y Liberia. La Organización Mundial de la Salud ha enviado expertos a Costa de Marfil y Malí para asistir a la preparación ante un posible brote. El gobierno de Barack Obama ha lanzado nuevos protocolos para personas que hayan estado en contacto con pacientes que contrajeron ébola en medio de la crítica mundial a las cuarentenas estatales. La nueva política del Centro para el Control de Enfermedades requiere un chequeo y una llamada telefónica a una autoridad local de salud, pero no coloca automáticamente a los trabajadores en confinamiento. En un comunicado leído por un portavoz, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, criticó las medidas estatales. Stéphane Dujarric expresó:
los trabajadores de salud que regresan son personas excepcionales que están dando todo de sí mismos para la humanidad. No deben ser sometidos a restricciones que no estén basadas en la ciencia. Los que desarrollen infecciones deben ser apoyados, no estigmatizados. El secretario general reitera que la mejor forma de protegerse contra el ébola para cualquier país es detener el brote en su origen, en África Occidental. Esto requiere un considerable apoyo internacional de trabajadores de la salud y, a cambio de este apoyo, tenemos la obligación de cuidar de ellos.
El ejército de Estados Unidos está colocando en cuarentena a los soldados que regresan de Liberia. El grupo sometido a un control de 21 días incluye al mayor Darrell Williams, comandante de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en África.
Mientras tanto,
Chrissy Hickox, la enfermera que fue puesta en cuarentena en Nueva Jersey tras regresar de atender pacientes de ébola en Sierra Leona, ha violado las normas de cuarentena en su estado natal de Maine. Después de que Hickox saliera a andar en bicicleta con su novio, el gobernador de Maine, Paul LePage, prometió usar todo el peso de su autoridad permitida por la ley para retenerla en su hogar. En declaraciones a Today Show de la NBC, Hickox dijo que iría a los tribunales para luchar por su libertad. Chrissy Hickox expresó: me horrorizan estas políticas de cuarentena en el hogar que me han forzado a cumplir a pesar de que estoy en perfecto estado de salud. Me siento fuerte y estuve todo este tiempo completamente libre de síntomas. Estoy agradecida de estar fuera de la tienda de Newark, pero me encuentro en otra prisión, solamente que en un entorno diferente. Un grupo de activistas por el SIDA se congregó fuera del hospital Bellevue en la ciudad de Nueva York, donde un médico que se convirtió en el primer paciente de ébola del estado aparentemente se encuentra en estado grave. Los activistas condenaron la puesta en cuarentena de otros trabajadores de la salud que han estado en contacto con pacientes de ébola, comparándolo con el gran estigma asociado con las primeras apariciones de VIH y SIDA. Jennifer Flynn, directora ejecutiva de Vocal New York, declaró: esto es realmente una exageración extrema. Es una respuesta histérica a poner en cuarentena personas que no tienen síntomas de ébola. Y por eso estamos aquí en solidaridad para hablar de este caso y esa conexión.
Medio Oriente y África del Norte.
Israel reabrió la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén después de que su cierre provocara protestas y solicitudes de reapertura en varios países, incluyendo Estados Unidos. Los hombres musulmanes menores de 50 años todavía están excluidos de participar en las oraciones de hoy por supuestos problemas de seguridad. Israel cerró la mezquita el jueves por primera vez en muchos años después de que le dispararan al activista de extrema derecha Yehuda Glick. Horas después de que Glick fuera herido de bala, las fuerzas israelíes dispararon de muerte a un palestino sospechoso del tiroteo, acusándolo de abrir fuego cuando intentaban arrestarlo, pero la agencia de noticias palestina Amaan informó que el sospechoso, Mutaf Jihasi, fue baleado y herido, pero seguía con vida cuando los soldados israelíes se enfrentaron a él en su azotea y luego lo mataron arrojándole un tanque de agua. El presidente palestino Mahmoud Abbas condenó el cierre como una declaración de guerra contra el pueblo palestino. El sitio, conocido por los judíos como el Monte del Templo, contiene la mezquita y la cúpula de la roca. Jamal Tawfik, un residente de Jerusalén, dijo que le negaron el acceso cuando llegó para sus oraciones de la mañana. Tawfik enunció:
esto es un castigo colectivo por algo en lo que no tenemos nada que ver. Es una injusticia. El gobierno no es justo aquí. La justicia debe ser la base para la gobernabilidad, pero no hay justicia aquí. Hay un problema con una persona allí. Cierran la mezquita aquí. ¿Por qué está bien permitir que los judíos vayan a rezar al Muro de los Lamentos sin ningún tipo de acoso, mientras que un palestino es asesinado todos los días? Todos los días un palestino es asesinado. Todos los días los olivos sagrados son quemados y arrancados porque pertenecen a los palestinos árabes. ¿Por qué somos nosotros los que estamos siendo castigados?
On Wednesday night, U.S.-born activist Yehuda Glick was shot. The tensions came as the United Nations held an emergency meeting on Israel's plans to build one.
Las tensiones se produjeron al tiempo que Naciones Unidas celebraba una reunión de emergencia respecto a los planes de Israel de construir 1,000 asentamientos nuevos en la ocupada Jerusalén Oriental. Los asentamientos en un área de lo que los palestinos procuran como parte de un futuro Estado son considerados ilegales bajo la ley internacional. A principios de esta semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que seguiría adelante con la construcción.
Sweden's officially recognized the state of Palestine, becoming the first member of the European Union to do so.
Suecia ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, convirtiéndose en el primer miembro de la Unión Europea en hacerlo. En un artículo de opinión en un periódico, la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, calificó la medida como un paso importante que confirma el derecho de los palestinos a la autodeterminación y agregó: algunos dirán que la decisión de hoy llega demasiado pronto. Me temo que en realidad es demasiado tarde.
Mientras tanto,
Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai has promised to donate 50,000.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, se ha comprometido a donar $50,000 para reconstruir escuelas en Gaza que fueron dañadas por la ofensiva israelí de este verano. Tras recibir el Premio de los Niños del Mundo en Suecia, Yousafzai dijo que donaría todo el dinero del premio a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Yousafzai expresó: este dinero será destinado en su totalidad a la reconstrucción de escuelas para los niños de Gaza. Creo que definitivamente ayudará a los niños a continuar con su educación y acceder a educación de calidad. Los ayudará además a continuar con sus vidas y a saber que hay gente que los apoya, que no están solos. Me siento feliz que estos fondos contribuyan a la reconstrucción de 65 escuelas en Gaza.
The company SodaStream has announced plans to move its factory out of an.
La compañía SodaStream anunció que planea retirar su fábrica de un asentamiento israelí ubicado en los territorios ocupados de Cisjordania después de haberse llevado a cabo un boicot internacional. SodaStream afirma que la medida es puramente comercial. Sin embargo, quienes apoyaron el boicot, el movimiento Divestment and Sanction, calificaron la decisión como una victoria, alegando que sus esfuerzos provocaron la caída de los precios de las acciones de SodaStream debido a que las tiendas minoristas se vieron obligadas a dejar de lado sus productos. En Irak, los cuerpos de 150 miembros de una tribu suní que luchó contra el Estado Islámico, ISIS, habrían sido hallados en fosas comunes. Los funcionarios dijeron a Reuters que militantes de ISIS llevaron los hombres de sus aldeas a la ciudad de Ramadi y los ejecutaron. El descubrimiento se produjo al tiempo que el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor del Ejército, pidiera la ampliación de una formación estadounidense de entrenamiento y asesoramiento en la provincia de Anbar, pero dijo que el gobierno iraquí primero debería armar las tribus suníes. Mientras tanto, en Siria, la primera oleada de tropas kurdas iraquíes ha pasado a través de Turquía para ayudar a combatir nuevamente un avance de ISIS en la ciudad de Kobane. Naciones Unidas advierte que combatientes extranjeros se están uniendo a los grupos militantes en Irak y Siria en una escalada sin precedentes. Un informe de la ONU obtenido por The Guardian halló que 15.000 personas de más de 80 países están luchando junto al Estado Islámico y grupos similares.
Mientras tanto,
los militantes del Estado Islámico, ISIS, han emitido un nuevo video de propaganda que parece mostrar al rehén británico John Conley en la asediada ciudad siria de Kobane. Durante semanas, los ataques aéreos liderados por Estados Unidos han intentado repeler la ofensiva de ISIS en la ciudad. En el video, Conley dice que Kobane está a punto de quedar bajo el control total de ISIS. Un observatorio afirma que los bombardeos por parte del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad han matado a más de 200 civiles tan solo en los últimos 10 días. El jueves, el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, reconoció que los ataques aéreos estadounidenses en Siria podrían estar ayudando al régimen de Bashar al-Assad. Hagel enunció:
a medida que nosotros y la coalición luchamos contra ISIS para ayudar a los iraquíes a proteger su gobierno y también al Medio Oriente, sí, Assad obtiene algún beneficio de ello, por supuesto. Pero estamos hablando de una estrategia a más largo plazo que es eficaz y hace lo que pensamos y lo que piensa el pueblo de Medio Oriente en cuanto a lo que se requiere para estabilizar y proteger esa parte del mundo en gobiernos eficaces e inclusivos.
Naciones Unidas ha emitido un nuevo llamamiento para que los países reciban refugiados de los 3 años de guerra civil en Siria. El conflicto ha desplazado a cerca de 3,5 millones de personas, cuya mayoría huyó a Turquía y Jordania. En una conferencia en Berlín, el director de la ONU para los refugiados, Antonio Guterres, dijo que la situación de los refugiados sirios es una responsabilidad mundial. Guterres expresó:
solicitamos a los países vecinos que mantengan sus fronteras abiertas, pero pedimos a todos los países del mundo que mantengan sus fronteras abiertas a los refugiados sirios. Esto no es responsabilidad de los países de la región solamente, sino una responsabilidad de toda la comunidad internacional.
U.S. and British forces have formally ended combat operations in Afghanistan. Las fuerzas estadounidenses y británicas han terminado formalmente las operaciones de combate en la provincia de Helmand de Afganistán. El domingo, la ocupación de la OTAN entregó el control formal a los militares afganos. El secretario de Defensa británico Michael Fallon dijo que Afganistán está preparado para un futuro más estable. Fallon declaró:
there is a better chance of a more stable future in Afghanistan because we have a government there.
Hay una mejor oportunidad de un futuro más estable en Afganistán porque allí tenemos un gobierno de unidad nacional y un ejército apoyado por la población local que representa a todas las partes de Afganistán. No tiene la división sectaria que hemos visto en Irak y un ejército que ya demostró en los últimos años que está preparado para hacer frente a los talibanes en algunas de las zonas más difíciles del norte de Helmand. Y por lo tanto hay una mayor posibilidad de que Afganistán sea más seguro.
Helmand es el centro del comercio de drogas de Afganistán, que alberga más del 80% del crecimiento de amapola utilizada para la heroína. El New York Times informa que los talibanes nunca habían sido tan fuertes en Helmand, tomando control de grandes áreas de los alrededores de centros públicos y distritos rurales. La entrega se produce en medio del periodo de 6 meses más letal para las fuerzas afganas desde que la guerra comenzara hace 3 años. También marca el final de las operaciones de combate británicas en Afganistán, mientras que alrededor de 10.000 tropas estadounidenses continuarán estando presentes en el territorio. Un ataque de avión no tripulado estadounidense mató a 4 personas en la población pakistaní de Nargas, en Waziristán del Sur, cerca de la frontera con Afganistán. Los funcionarios de seguridad afirman que el blanco era un complejo militante y los muertos eran combatientes. En Túnez, un partido de la oposición laica obtuvo una gran victoria en las primeras elecciones parlamentarias completas del país desde los levantamientos de la primavera árabe en 2011. Los primeros resultados muestran que el secular partido Nida Tunis tiene más escaños, superando al partido de base islámica Ennahda, que dominaba previamente el parlamento. En Egipto, 23 activistas en favor de la democracia fueron condenados a 3 años de cárcel por manifestarse contra la ley antimanifestaciones del gobierno. El pasado mes de junio, los activistas participaron de una manifestación exhortando a la liberación de presos políticos y la anulación de una ley que solo permite llevar a cabo manifestaciones que cuenten con aprobación del gobierno. Entre el grupo de personas condenadas se encuentran Yara Salam y Sanaa Seif, a quienes Amnistía Internacional considera prisioneros. prisioneras de conciencia.
Mientras tanto,
la madre y la hija de un destacado activista en favor de la democracia están en huelga de hambre para exigir su libertad y la de su hermana encarcelada. Laila Saif y Mona Saif han estado en huelga de hambre parcial desde septiembre. Dejaron de comer y beber agua el pasado lunes cuando Alaa Abdel Fattah fue detenido una vez más por violar una ley antimanifestaciones. Fattah ha sido encarcelado varias veces desde la revolución de Egipto en 2011, perdiéndose el nacimiento de su hijo y más recientemente la muerte de su padre. Su hermana Sanaa ha sido condenada a 3 años de prisión y ha estado en huelga de hambre por más de 60 días.
Estados Unidos.
Amnesty International is calling for an investigation of potential human rights abuses in the police.
Amnistía Internacional solicita se lleve a cabo una investigación de posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones desarrolladas en Ferguson, Missouri. En un informe reciente, Amnistía afirma que la policía cometió violaciones durante las semanas posteriores al asesinato del adolescente desarmado Michael Brown a manos del agente Darren Wilson. El investigador de Amnistía Internacional, Justin Mazzola, expresó que la represión militarizada genera importantes preocupaciones. Mazzola dijo:
They came out in a presence that only served to intimidate. They used
Salieron con una postura que solo sirve para intimidar. Recurrieron a tácticas tales como el gas lacrimógeno y las balas de goma, incluso en oportunidades en los que no se justificaban, considerando lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. También hay funcionarios locales que impusieron políticas que restringen los derechos de la población a salir y a manifestarse, ya sea la imposición de un toque de queda o una norma de 5 segundos, que las personas debieran permanecer caminando o que se designaran zonas de libre expresión. Todo ello pone en manifiesto la necesidad de que se lleve a cabo una revisión a nivel nacional del uso de políticas que implican un uso de la fuerza, así como de las políticas de vigilancia policial de las manifestaciones.
En otro informe emitido en el día de hoy, el grupo activista Pan American Center llama al Departamento de Justicia a investigar la represión por parte de la policía de periodistas que cubrían las manifestaciones de Ferguson. Pan afirma haber recopilado más de 50 casos de violación a la libertad de prensa que culminaron con el arresto de 21 periodistas.
And protesters arrested in last month's demonstration in the heart of Washington.
Manifestantes arrestados durante una manifestación desarrollada el mes pasado en el seno de Wall Street comparecieron ante la justicia en demanda de un juicio. Más de 100 personas fueron detenidas en el marco de la acción Inundemos Wall Street en protesta contra la participación del sector financiero en las industrias extractivas que provocan el cambio climático. Al presentarse los casos ante la justicia esta semana, un grupo de personas entre los arrestados rechazó la propuesta de un funcionario de la fiscalía de levantar los cargos después de 6 meses. En su lugar, los manifestantes expresaron que querían que el caso llegara ante la justicia para poder entablar una defensa por estado de necesidad, alegando que sus acciones se justifican por la manera en que la industria financiera empeora el cambio climático que amenaza al planeta. El martes, el acusado integrante de Inundemos Wall Street, John Tarleton, explicó sus razones. Tarleton afirmó:
12 de nosotros se declararon inocentes de los cargos por alteración del orden público. Queremos que el caso llegue ante el juez y a alegar estado de necesidad porque el daño causado por Wall Street al financiar todo tipo de proyectos energéticos extremos en este país y en todo el mundo es mucho peor que todo el daño que pudiera provocar cualquier embotellamiento de tránsito en Broadway. Y sentimos que tenemos que continuar presionando este punto de que Wall Street y el capitalismo en general no pueden resolver la crisis climática porque son parte central del problema.
Una defensa por estado de necesidad fue el plan ideado por 2 activistas por el clima que irían a juicio el mes pasado en Massachusetts por obstruir la carga de un embarque de carbón. Sin embargo, el caso se resolvió luego de que el fiscal no siguiera su alegato y dejara sin efecto los cargos. Posteriormente, participó junto a ellos de la marcha de los pueblos contra el cambio climático. El presidente Obama enfrenta permanentes protestas por su reciente decisión de posponer la toma de medidas ejecutivas respecto a la inmigración. Obama había prometido llevar a cabo una amplia revisión para fines del verano, la cual incluiría la probabilidad de una nueva prórroga con el fin de enlentecer su cifra de deportaciones sin precedentes. Sin embargo, el mes pasado, el presidente pospuso toda medida hasta después de las próximas elecciones legislativas. El martes, al realizar campaña a favor de los demócratas en Wisconsin, el presidente Obama enfrentó interrupciones por parte de integrantes del público. Obama expresó:
Hold on a second. You are, young lady, let me tell you something.
Espere un segundo, jovencita. Permítame decirle algo. La jovencita expresa su preocupación respecto a la inmigración y al hecho de que no tengamos un proyecto de ley de inmigración cabal. El problema es que debería estarle protestando a los republicanos que lo obstruyen en el Congreso. Eso es lo que usted debería hacer. Eso es lo que debería hacer porque yo estoy a favor.
Un informe reciente afirma que el FBI ha identificado a un informante que proporcionó documentación acerca de la lista negra de terroristas de Estados Unidos al sitio web de noticias The Intercept. Citando fuentes anónimas, Michael Isikoff informó en Yahoo News que el FBI allanó recientemente el hogar de una persona empleada por una contratista federal en Virginia del Norte al tiempo que fiscales federales iniciaron una investigación penal. Isikoff expresó que el caso se relaciona a una historia publicada en agosto por los periodistas de investigación Jeremy Scahill y Ryan Debrox, en base a un documento que revelaba que casi la mitad de las personas incluidas en la lista negra antiterrorista del gobierno no están vinculadas a ninguna organización terrorista conocida. El editor de The Intercept, John Cook, sostuvo que las historias habían revelado información crucial acerca de los excesos existentes en el sistema de listas negras de Estados Unidos y que cualquier intento de criminalizar la pública difusión de dichas historias beneficiaría solamente a quienes ejercen en secreto y sin enfrentar responsabilidad alguna, un poder prácticamente ilimitado. La semana pasada, Jeremy Scahill se refirió a la importancia de las revelaciones en Democracy Now! Scahill sostuvo:
este documento y otros de este tipo han sido buscados durante mucho tiempo por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, así como por otras organizaciones jurídicas y representantes legales de personas que han sido injustamente incluidas en las listas de no habilitados para volar. Vimos un impacto inmediato a partir de lo que este denunciante extremadamente honrado y valiente hizo, y que ya ha sido presentado ante la justicia en el marco de algunos casos. Un juez federal declaró inconstitucionales los aspectos del programa de listas negras que impiden que las personas tengan conocimiento de su situación en relación a la lista negra. That disallow people from knowing their status on the watch list to be unconstitutional.
The existence of a second whistleblower is also noted at the end of Laura Poitras's new documentary Citizen Four.
Al final del nuevo documental Citizen Four de Laura Poitras sobre el denunciante de la NSA Edward Snowden, se hace referencia a la existencia de un segundo denunciante. Jeremy Scahill no habló acerca de su fuente, pero dijo a Isikoff: desde mi punto de vista, el gobierno de Obama está librando una guerra contra los denunciantes y, en definitiva, contra el periodismo independiente.
En otras noticias,
the Federal Reserve is ending the economic stimulus program known as quantitative easing.
La Reserva Federal está poniendo fin al programa de estímulos económicos conocido como de facilidades cuantitativas. Desde el año 2008, la Reserva Federal ha destinado millones de dólares a bonos hipotecarios y del Tesoro en un intento por dar impulso a la economía. La Reserva Federal afirma ahora que el programa ha dejado de ser necesario debido a las mejoras económicas registradas.
América Latina.
The United Nations General Assembly has voted nearly unanimously to condemn the U.S. embargo.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó casi por unanimidad condenar el embargo que Estados Unidos impone a Cuba por 23º año consecutivo. Al igual que el año pasado, la votación fue de 188 votos contra 2, dado que solamente Israel se unió a Estados Unidos. Tres países se abstuvieron: Palau, Micronesia y las Islas Marshall.
Mexican President Enrique has met with the parents of
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con los padres de 43 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace más de un mes tras haber sido emboscados por la policía en el estado de Guerrero. Las autoridades sospechan que la policía entregó a los estudiantes a una organización local de traficantes de drogas vinculada estrechamente al alcalde de Iguala y su esposa, quienes se dieron a la fuga y se encuentran acusados de haber ordenado el ataque. Otra fosa común fue hallada en la zona, pero los restos aún no han sido identificados. Activistas por los derechos humanos destacan el papel de Estados Unidos en apoyar a fuerzas policiales y militares corruptas mediante el gasto de unos 3.000 millones de dólares en la llamada guerra contra las drogas de México. María Luisa Aguilar llamó a Estados Unidos a hacer que las fuerzas que reciben dichos fondos rindan cuentas por sus actos. María Luisa Aguilar, coordinadora de Tlachinoyan, expresó:
sino el problema es la falta de rendición de cuentas. ¿Qué se ha hecho con todo ese dinero que se ha invertido en las policías a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal? O sea, después de que hay entrenamientos, después de que hay una inversión fuerte en estos cuerpos de seguridad.
In northern Mexico, four bodies have been found near the border city of Matamoros.
Al norte de México, cuatro cuerpos fueron hallados en las cercanías de la ciudad fronteriza de Matamoros. Los restos podrían corresponder a tres hermanos estadounidenses de Texas que desaparecieron en la zona hace dos semanas. Testigos informaron haber visto que las víctimas eran agredidas y capturadas por miembros de una unidad policial local llamada Hércules, que se ocupa de la seguridad de las autoridades de la ciudad de Matamoros.
Brazilian President Dilma Rousseff has won re-election in a very close runoff contest.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resultó reelecta en segunda vuelta. El domingo, Rousseff derrotó al candidato partidario del sector empresarial, Aécio Neves, superando apenas el 51% de los votos. En Argentina se aprobó legislación tendiente a atraer compañías extranjeras de petróleo y gas. Ese país posee el tercer depósito más grande del mundo de petróleo y gas natural de esquisto. La medida otorga contratos a largo plazo y otros incentivos a fin de que compañías multinacionales exploten dichas reservas. En noticias relacionadas, la Suprema Corte de Justicia de México denegó la solicitud de llevar a cabo un referéndum nacional sobre las reformas aprobadas este año que abren el sector del petróleo y el gas mexicano a compañías multinacionales privadas por primera vez en 76 años.
El mundo.
Delegates from over 100 countries are meeting in Copenhagen, Denmark this week to approve.
Esta semana, delegados de más de 100 países se reúnen en Copenhague, Dinamarca, para aprobar un nuevo informe sobre los efectos del cambio climático, conocido como el informe de síntesis. El mismo advierte que el actual incremento en las emisiones de gases invernadero está aumentando la probabilidad de impactos severos, generalizados e irreversibles. El ministro de Energía de Dinamarca, Rasmus Helveg Petersen, dio inicio a la reunión. Rasmus Helveg Petersen enunció.
Hoy podemos medir el aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar y el aumento de nuestras pólizas de seguros. Mañana tendremos que medir el aumento de nuestro endeudamiento para con las futuras generaciones. Al tiempo que se quema el combustible fósil, también lo hace la plataforma que nos subyace. Podemos detener el fuego o podemos saltar al mar. La primera solución cuesta dinero y la segunda parece ser gratis, pero no lo es.
La reunión en Copenhague tiene lugar antes de la cumbre de la ONU sobre cambio climático de 2014, que se desarrollará el próximo mes de diciembre en Lima, Perú. Democracy Now! Transmitirá en vivo desde dicha cumbre. En Burkina Faso, los manifestantes que se oponen al gobierno de 27 años del presidente se han congregado nuevamente en la capital un día después de prender fuego al parlamento. Las protestas estallaron por un plan del presidente Blaise Compaoré de extender su mandato. El ejército abrió fuego contra los manifestantes y hay informes de hasta 30 personas muertas en los disturbios. Un portavoz militar anunció que el gobierno actual se disolvería y que se impondría un toque de queda a partir de la noche del jueves. Un portavoz militar aseveró:
la Asamblea Nacional se ha disuelto, el gobierno se ha disuelto. Un organismo de transición se establecerá en consulta con todas las fuerzas del país con el fin de prepararse para el retorno al orden constitucional normal dentro de un periodo de 12 meses como máximo. Se establece un toque de queda en todo el país a partir de hoy de 19 a 6 horas para preservar la seguridad de las personas y las propiedades.
En Nigeria, the Islamist militant group Boko Haram... En Nigeria, el grupo militante islamista Boko Haram ha tomado la población nororiental de Mubi, obligando a huir a miles de personas. Reuters informa que los militantes incendiaron el mercado principal y mataron a decenas de personas, entre ellas un profesor universitario y toda su familia.
Mientras tanto,
Boko Haram habría capturado al menos a 30 jóvenes más. Un jefe local del pueblo de Mafa afirmó que entre las personas secuestradas había niñas de apenas 11 años. Rusia, Ucrania y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo por el que se dará continuidad al suministro de gas ruso a Ucrania. El acuerdo por 4.600 millones de dólares garantiza el suministro de gas hasta el próximo mes de marzo, tanto para Ucrania como para los países europeos a los que llegan sus gasoductos de suministro. El gas será abonado con ayuda del Fondo Monetario Internacional y lo que la Comisión Europea calificó de niveles sin precedentes de ayuda por parte de la Unión Europea. El acuerdo tiene lugar al tiempo que aumentan las tensiones debido a que los separatistas prorrusos planean llevar a cabo elecciones el próximo domingo al este de Ucrania.
En Dinamarca, el fundador del video file sharing website Pirate Bay.
En Dinamarca, el fundador del sitio web Pirate Bay, destinado a compartir archivos de video, fue declarado culpable del mayor caso por piratería informática de la historia del país. Gottfried Farholm Ward, conocido como Anacota, y otro ciudadano danés acusado junto a él, fueron declarados culpables de hackear los servidores que opera la compañía estadounidense de tecnología de la información CSC. Ward se encuentra en prisión desde hace 11 meses después de haber sido extraditado desde Suecia.
Y por último,
la cantidad de multimillonarios de todo el mundo se ha incrementado en más del doble desde la crisis financiera. Un nuevo informe de Oxfam International concluye que las 85 personas más ricas han observado que su patrimonio total se incrementó a una tasa de medio millón de dólares por minuto desde 2013 a este año. Por otra parte, cientos de millones de personas viven sin acceso al agua potable y a una cantidad suficiente de alimentos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.